Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada de la Liga en Primera y Segunda División. Bienvenidos a la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y a un montón de historias del deporte que tienen que ver con el fútbol español, el fútbol internacional, el mundial de motociclismo. En fin, repasamos desde ahora, 3 de la tarde, 2 en Canarias, y hasta la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias, cuando termine el tertulión. En Primera División hoy tenemos 4 partidos, a las 5 de la tarde se abre el telón, en Pamplona, Osasuna, Valencia. El primer día Osasuna perdió, el Valencia empató. A las 7 y media hay 2 partidos, Real Sociedad Español y Villarreal Girona. Y a las 9 y media, el partido de la jornada, Real Oviedo, Real Madrid, el Tartiere vuelve a sentirse en Primera División. Recuerdo, el Oviedo perdió en la primera jornada y el Madrid ganó. El Madrid, junto con el Rayo Vallecano, el Villarreal, el Getafe, el Athletic de Bilbao, el Español, aspiran a hacer 2 de 2, es decir, 2 victorias seguidas, que es lo que consiguió ayer el Barça, que ahora mismo comanda la clasificación de primera tras ganar remontando y en el descuento en Valencia. Levante 2, Barça 3. Antes, nuevo tropiezo del Atlético, Atlético Madrid 1, Elche 1, y otro empate a 1, Mallorca 1, Celta 1. Así que por abajo hay 5 equipos que aún no han puntuado, de ellos el Levante no ha puntuado en 2 partidos, o sea, tiene un 0 en el casillero después de 2 partidos. Con 0 vienen también Sevilla, Osasuna, Girona y Real Oviedo. Quedan para mañana en Primera División los partidos que cierran esta segunda jornada a las 7 y media y tiempo de juego en directo, por supuesto, en San Mamés, Athletic Club, Rayo Vallecano, y a las 9 y media en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Getafe. Segunda división, también segunda jornada de la Liga 25-26. Hoy tendremos La Coruña, León y Málaga. 5 de la tarde, el Depor, que jugó también la primera jornada, recibe al Burgos en Riazor. A las 7 y media, la Cultural y Deportiva Leonesa recibe al Almería. Y a las 9 y media de la noche, el Málaga recibe al filial de la Real Sociedad. En segunda están 2 equipos, el Valladolid y el Sporting, con 6 puntos después de haber ganado las 2 primeras jornadas. También lo pueden conseguir el Burgos, el Depor, el Racing de Santander o la Real Sociedad B. Y están sin puntuar un puñado de equipos. Han perdido 2 partidos, Mirandés, Castellón, Zaragoza, Ceuta y Granada. Y la Cultu y el Córdoba buscarán su primer punto entre hoy y mañana, porque mañana también hay partidos. Mañana, 7 y media, Albacete, Racing de Santander. 9 y media, Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo ayer en segunda división, Mirandés 0, Huesca 1, Ceuta 0, Sporting 1 y Real Zaragoza 1, Andorra 3. Por ahora en segunda solo ha ganado un equipo en casa, el Eibar, de 6 partidos que se han disputado. En fútbol internacional, gordos de Europa. Algún gordo ha debido tomar Ozempic y está adelgazadito. Por ejemplo, el United. Juegan solo 2, el United y la Juve. A las 5 y media en la Premier, Fulham, Manchester United. Y en Italia, a las 9 menos cuarto, Juventus, Parma. En Inglaterra hay 2 partidos ahora en juego. Estamos dando la bienvenida a un estadio, después de haber soltado la lagrimita, por el mítico Goodison Park de Liverpool al Hill Dickinson Stadium. Millán, ha empezado el Everton su nueva andadura en su nueva casa.
Sí, ha comenzado el partido en Liverpool. Llevamos ya 4 minutos de juego, además con un recibimiento espectacular por parte de la afición a su nueva casa. De momento sin goles, Everton 0, Brighton 0.
Qué bonito, o es como todo lo moderno que hay ahora.
Bueno, está justo al lado del río, es moderno como todos los de ahora, pero tiene su encanto, a mí me gusta.
Vale, vale. Hill Dickinson, que ya te pregunté en su día quién era Hill Dickinson, se había metido muchos goles, y no, es un patrocinio, ¿no?
Sí, es un bufete de abogados de Liverpool.
Pues sí que tienen pasta, tú, para ponerle el nombre a un estadio.
Seguro que se dedican a los divorcios.
Fuera del fútbol tenemos la Vuelta Ciclista a España, segunda etapa, y el Mundial de Motos que ha pasado por Hungría, con victoria en Moto3 de Máximo Quiles. Este murciano de 17 años se está acercando en la general a Rueda, aunque sigue siendo Rueda muy líder, saca 70 puntos al segundo. El sevillano entró quinto. En Moto2 ha ganado un colombiano nacido en Madrid, David Alonso. El tercero ha sido el líder del Mundial, el español Manu González. Le saca 25 puntos al segundo clasificado, que es Aaron Canet. Y en MotoGP ha terminado segundo Pedro Acosta. Porque lo de ganar ni lo decimos, ¿no? Borja González, enviado especial Hungría, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Ahora mismo, además, sonando aquí el himno de España por esta victoria de Marc Márquez, que se acaban los calificativos con él, porque ha ganado 23 de las 28 pruebas de este año. Había ganado ayer el sprint número 13 de los 14 disputados y hoy la carrera número 10 de las 14 que llevamos. Una auténtica barbaridad, no se ha visto nada así en la historia. Y mira, esa mesa que tenemos del deporte español en la que se sientan a comer Pau Gasol, Rafa Nadal y Fernando Alonso, pues hay que poner una silla, un plato, cubiertos y una servilleta para que se siente Marc Márquez, porque
bueno,
está ya en
yo ya se lo había dado. Pero
bueno, pues acaso alguno no se lo daba para que no haya ninguna duda, porque es tremendo. Además, siempre hay que tener en cuenta que esto es más tremendo por el regreso que ha hecho,
claro,
después de la lesión que tuvo.
Es que a mí el primer tramo de su carrera ya me daba para sentarle en la mesa de los más grandes de la historia del deporte español y del deporte del motociclismo, de toda la historia. Pero ahora, este renacimiento que está teniendo, este aplastamiento de rivales, este ganar 10 de 14 carreras, lleva 7 dobletes, ha ganado todos los sprint menos uno, es una salvajada a la que te acostumbras y luego ya que falla diremos, ¿qué le ha pasado a Márquez? Pero la verdad es que no hay que acostumbrarse, está haciendo historia. Pues eso, que le saca 12.000 millones de puntos al segundo y cualquier carrera de estas podría ser ya campeón. ¿Te quedas con ganas de decir algo más? Oye, he visto hoy unas imágenes de la moto de Pedro Acosta en los entrenamientos de ayer, saltando como si fuera un toro desbocado. Va pegando brincos porque se cae Acosta y la moto va pegando brincos, pero me repito, es que parece un toro desbocado. Y acaba pegando un salto de 3 metros sobre una valla y dándole a un cámara de televisión que estaba ahí subidito en su stand, el hombre tan tranquilo.
Sí, sí, a Joao, uno de los clásicos de aquí del Mundial, un brasileño que vive cerca de Madrid y con el que vuelo muchas veces y que se llevó el susto del fin de semana, por suerte no quedó en nada, y luego Pedro fue a verle, le llevó al box, le hizo un regalo, vio el vídeo, pero sí, la imagen es completamente espectacular. El que no la haya visto, que la busque, porque es tremendo ver el movimiento de la moto y lo cerca que está de pegarle un golpe brutal al cámara Joao, que por suerte al final ha quedado simplemente en una de las anécdotas del fin de semana.
Dentro de 15 días, ¿dónde me dijiste que era la siguiente carrera que descansa?
Mómelo.
Mómelo, perfecto, pues ya está. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Además de las motos y del ciclismo, tenemos el US Open. Hoy arranca el último grande de la temporada, el último gran slam del mundo del tenis. No arranca para Alcaraz hasta la madrugada del lunes a martes. La madrugada del lunes a martes juega Alcaraz contra Opelka, pero hoy ya van a debutar Davidovich, Carreño, Carballés, Parrizas, así que tendrán que aguantar a la gente que se mama en el US Open, porque se maman. Se venden no sé cuántos miles de cócteles que se llaman Honey Deuce. Luego se lo voy a preguntar a Gerito, a ver si sabe lo que lleva. Recaudan solo de ese cóctel 12 millones de dólares en el transcurso. Vamos, que la gente debe estar ahí pimplándose las copas y no sabe si está jugando Alcaraz o Michael Jordan, que se ha puesto a jugar al tenis. En rugby, la selección española femenina está en el Mundial. Y hoy jugamos, el Mundial es en Inglaterra, a las 6:30 contra Nueva Zelanda. Suena peligroso. Bueno, pues así viene el día, desde ahora y hasta la 1:30. Ahora manda el equipazo del ciclismo en COPE con Eri Frade.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Les saludamos desde
Limone Piemonte.
Donde concluye la segunda etapa de la edición número 80 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 159 kilómetros y 600 metros que arrancó a la 1 y 48 minutos en
Alba.
Con 184 ciclistas. En el kilómetro 1 hubo un ataque de 4 corredores. Uno se arrepintió cuando tenían un minuto de ventaja. Nico Denz, el alemán del Red Bull Bora. Quedaban 3. Y en el kilómetro 28 llegó otro ciclista al contragolpe que enlazó para que volvieran a ser 4. Desde el principio estaban Gal Glibar, esloveno del Alpecin, Jakob Otrufa, checo del Caja Rural Seguros RGA, y Ilian Slok, belga del Lotto Soudal. Y el último en llegar al contragolpe ha sido el asturiano del Burgos Burpelet BH, de Brañes Oviedo, Sinué Fernández. Juntos están haciendo camino, quedan 100 kilómetros y medio para la segunda meta de esta edición de la Vuelta, y la ventaja de ese cuarteto es de 1 minuto y 56 segundos, 1.56, sobre el pelotón donde trabaja el equipo Q36.5, lo cual explicaría las ganas de conseguir algo importante en esta vuelta de su jefe de filas, Tom Pidcock. Ahí está, trabajando en cabeza de ese pelotón, uno de los españoles que hay en ese conjunto, que es Xavier Mikel Azparren. 20 grados de temperatura, de vez en cuando aparece la lluvia, lluvia que de momento es bastante fina cuando aparece, insisto, ahora mismo no. 20 grados de temperatura en el coche de Javier Guillén, dirección de carrera. En este punto y ahora 100 kilómetros para meta, presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, aquí dentro de Tiempo de Juego. La vuelta que antes de arrancar ha tenido un sentido homenaje para Iván Meléndez, el ciclista que perdió la vida ayer durante el transcurso de una etapa de la Vuelta a la Ribera del Duero. Descanse en paz, hoy se ha suspendido la prueba. Con esos detalles y con todos los que tienen que ver con la carrera, porque esto no para, está en Italia, en el Piamonte, en esa estación invernal. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Desde la cima, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Seri Frade, Tiempo de Juego, España, muy buenas tardes aquí. A 100 kilómetros de meta está medio lloviendo, aquí no, aquí de momento aguanta, no digo que haga un día espectacular, pero aguanta sin llover a 1.500 casi metros de altitud en esta estación invernal. Luego te cuento la historia de este Limone Piemonte, que tan cerca está de Francia, parece mentira. En definitiva, que estamos en la Vuelta a España, parece el Giro y estamos cerca del Tour. Sinué Fernández ha pegado un calentón para llegar arriba, que luego habrá que preguntarle cómo ha llevado eso de remontar en solitario, supongo yo, por la bronca en su equipo, que le han dicho, tienes que estar arriba. Y al final el de Brañes, asturiano, como decías, ha llegado al menos a estar ahora mismo comandando la carrera. Por detrás, vamos a ver quién gana, si es uno de los mejores o es uno de los buenos. En definitiva, que hoy va a haber aquí cambio de líder, porque pese a que no sea un puerto muy grande, ni por asomo van a pasar los sprinters por esta cima, que de momento vivimos una vez en el Giro de Italia hace un montón de años, y vuelve por primera vez la Vuelta a España aquí a Limone.
Jasper Philipsen es el líder de la Vuelta Ciclista a España tras su victoria ayer en Novara. A 4 segundos Ethan Vernon, también está a 4 segundos Pepin Reidering, el ciclista neerlandés del Soudal Quick-Step, que fue en la fuga y cogió las bonificaciones en el punto bonus. A 6 segundos también está el velocista venezolano del Movistar, Orluis Aular, lo mismo que Nikola Vinokurov. A 8 segundos Bowman, a 10 segundos Viviani, y el resto, prácticamente todo el resto de los ciclistas de esta Vuelta Ciclista a España. De hecho, los 4 hombres que son cabeza de carrera están todos a 10 segundos en la general de Jasper Philipsen, que tuvo que abandonar prematuramente el Tour de Francia después de haber vestido el amarillo, y que en el mismo año está vistiendo la roja de líder de la Vuelta Ciclista a España. Pero lo normal es que no le dure más allá de hoy, a eso de las 6 menos cuarto de la tarde. Embajador de la Vuelta Ciclista a España, ganador del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Etapa monopuerto, etapa increciendo. Lo normal es que gane un crack aquí.
Sí, a ver, va a ganar un buen corredor. Evidentemente la etapa es una etapa, como dice el monopuerto, con las carreteras muy planas y la verdad que sin mucha complicación hasta llegar a la base de Limone Piemonte, y a partir de ahí es que es un puerto que realmente como puerto yo le metería dos kilómetros nada más. Al principio viene con una pendiente de un 1 y pico por ciento, incluso alguna bajadita. Y Eri, te digo que va a ganar uno o bueno o muy bueno, que comparto con Quique, porque aquí, si alguien de la general, alguien de los que va a ganar la vuelta, quiere hacer daño, un Roglic de la vida hubiera aprovechado esta meta para meter tiempo, por ejemplo. En el caso de Vingegaard, yo creo que va a esperar más adelante, y si él va a esperar, pues hay para mí corredores como Pidcock, que puede ser favorito número uno a ganar aquí, y no descarto que Pedersen se meta también en la pelea en este tipo de puerto.
Este puerto que ya se ha subido en competición en el Giro 2002 con victoria de un asturiano, Santi Pérez, por descalificación de Stefano Garcelli. En el 2005 ganó Iván Basso, 98 para meta, 1.45 de cabeza de carrera del cuarteto cabeza de carrera con respecto al pelotón donde trabaja el Q36.5. A ver qué espera de la jornada el gregario de lujo del grupo deportivo COPE, la Liga de los Gregarios, Gregarios de Liga. Hola, Luis Pasamontes, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues yo espero que veamos cosas. Es un puerto, como decís, a lo mejor no súper, súper exigente, pero yo pienso que los de la general van a tener que estar atentos. Para mí hoy uno de los candidatos es Chicone, que lo metí en mi porra en ese podium, así que Vinegar, Almeida, Ayuso, que también tiene posibilidades, van a tener que estar muy atentos unos a otros, así que yo creo que vamos a ver cosas interesantes. Y ojo, porque es la segunda etapa. Ayer fue una etapa de mover mucho desarrollo, plato. Hoy van a tener en algunos momentos ya que cambiar esos desarrollos, y siempre decimos que estas etapas están al principio de una vuelta de 3 semanas, a algunos le pueden dar un susto, así que vamos a disfrutarla.
Se están calcando varias cosas con respecto a la jornada inaugural de ayer: la presencia de los equipos españoles invitados, la presencia de un asturiano del Burgos, Urpélez BH, y también la media de la primera hora de carrera, 45 kilómetros y 500 metros en la primera hora de carrera. Recuerdo, salimos a la 1:48, 97.300 para meta, 1:36 para Cal Clíbar, esloveno del Alpecin, Jacobo Truba, checo del Caja Rural, seguro SRG, Lian Slok, belga del Lotto Soudal, y Sinue Fernández, el español del Burgos Burpélez BH. La ilusión, ¿cómo está el termómetro de la ilusión? Director de COPE, Daleando el Guayanesco, podcast de ciclismo en cope.es, Alberto Aranzón. Alberto,
¿qué tal, Eri? Muy buenas. Hoy el termómetro está muy arriba, ¿eh? La temperatura es muy alta porque es el primer día de la verdad. Especialmente quiero ver cómo está Juan Ayuso, que viene un poquito jugando al despiste, que no sabe cómo viene, que no ha preparado especialmente bien la Vuelta Ciclista a España. Machín habla de que está al 90%. Para mí, si Ayuso está a un 90%, hoy es, junto a Pidcock, el gran favorito para ganar. Y no nos olvidemos de Vingegaard, que le tenemos como un ciclista no tan rápido por la cantidad de veces que pierde contra Pogacar en finales así, explosivos, pero el danés es bastante rápido, normalmente es el primero de los mortales detrás de Pogacar, así que yo creo que viene con ganas de reivindicarse, de dar un puñetazo en la mesa y, ¿por qué no?, de vestirse de rojo en esta primera llegada en alto de la Vuelta a España.
Pues yo, por descartar, ya que estamos en Italia y en el Giro a veces pasa que la primera llegada en alto se dilucida al sprint, un sprint de 25-30, yo no descarto que lo haya, ¿eh? No descarto nada que lo haya.
Yo, Eri, cuando meto a Pedersen, es que yo veo que puede haber un sprint entre 20 y 25 corredores aquí. Evidentemente, si alguien de los de la general arranca desde abajo y se pone esto a 1000, pues puede seleccionar, pero es que no hay dureza.
Es que vosotros lo habéis visto, Óscar, pero mirando el perfil, el final es un 8%. Yo creo que son rampas que a Pedersen, en teoría,
las cuestiones de diseño de la nueva tipografía de la vuelta y tal, yo creo que hacen que estrechen el perfil y que te parezca a Tourmalet. Porque yo pensaba que
era una rampa dura. Hay una rampa dura, pero son 100 metros.
Nada. Y la velocidad, que al final la dureza, el 8%, viene cuando tú vienes del 8, el 8, el 8 y la bici no corre. Pero cuando vienes del 1% a 45 por hora y te meten 100 metros al 8, lo pasas volando. O sea, no llegas a tener fatiga.
O sea que
además,
la etapa es monopuerto y el puerto es platopuerto, ¿no?
Es un puerto para hacer una selección, pero que no va a hacer muchísimo daño. Es que además aquí yo estaba en el 2002 cuando acabó aquí la etapa esta que ganó Garcelli.
Sí, no. pero si os fijáis, Eri, los ganadores aquí es Garcelli, un escalador con punta de velocidad, e Iván Basso, que es un escalador puro sin punta de velocidad. No recuerdo si ese día había algo de montaña antes, pero bueno.
El de Iván Basso, yo creo que esto sigue para arriba el puerto, ¿eh? El de Iván, yo creo que es arriba,
que
de todo.
Y el de
Garcelli también, arriba.
Esto hace frontera con Francia, arriba está el puerto, el paso del puerto.
Sí.
95 kilómetros para meta, cuarteto cabecero, 1:27 con respecto al pelotón donde tira Xavier Mikel Azparren, el ciclista del Q36.5 de Tom Pizco. Lo que pase lo contamos desde ya en la sintonía de Tiempo de Juego, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle, los de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar,
sí,
dice, está suelto como gavete, como y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de Omar. De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Y esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia entrando en somosgregarios.com. No cotizaba que era o esta o un limón y medio limón en la redacción, Iglesias.
Yo tengo más categoría que eso, un momento.
Mi limón, mi limonera.
Hombre, es que estamos en el limón de Piemonte y me he acordado del gran Henry Stephen, que cantó hace ya muchos años esta Mi limón y mi limonero, que habla de franceses, de ingleses, que vete a saber si dentro de un rato estarán subiendo al podio de esta etapa los de la Vuelta a España. Aquí se esquía en verano, y en invierno, perdón. Estación invernal de Limone Piemonte, 1.400 metros, y desde aquí salen pues tres o cuatro telesillas y telecabinas que hacen frontera en estos Alpes marítimos con la Gran Francia, que está a solo 8 kilómetros de puerto, en esta provincia de Cúneo. Aquí cuidaron muy bien, en el hospital de Cúneo, donde pasarán dentro de un rato a Óscar Pereiro, cuando se pegó ese calentón bajando el añelo y se cayó de unos 4 o 5 metros, ¿os acordáis, verdad?
Sí, tanto. Claro, no me voy a acordar.
Amigo. Uno más que otro. Lleva el cuerpo tatuado por culpa de esa caída. Ha sacado rédito económico también esa caída, también te voy a contar. Aquí hemos comido estupendamente porque nos han dado de comer hace un rato. Hay un paseo, dicen, Alta Vía del Sale, camino de Ventimiglia, que vale mucho la pena. Y bueno, en fin, es un puerto sin más, como los hay en todos los sitios. Mucho verde, mucho aire ahora mismo, las nubes ganan al sol y esperemos que no llueva.
Ay, ay, ay. Limones para
beber. 1958, casi nada. Y mientras hacía su pieza turística aquí en Iglesias, ha habido un perro que ha estado a punto de liar la mundial.
Madre mía.
porque se estaba lanzando el sprint especial por parte de los interesados en el pelotón para conseguir los puntos. Y había una curva y en esa curva saltó un can negro que no ha trincado a los ciclistas de milagro, los ciclistas a él.
Sí, sí, estaba atado y tuvo que tirar ahí el su propietario, hay que tener la cuerda corta y fíjate la que pudo liar, porque muy rápido iban para ese sprint.
Bueno, la batalla por el sprint especial, hoy sí que ha habido batalla en el seno del pelotón, pero ya habían pasado por delante los cuatro, fugados los cuatro hombres, cabeza de carrera, Clíbar, Otruba, Slock y Fernández. Levanta la mano Luis Millán, Fútbol Internacional, ¿para contar qué?
Que ha llegado el primer gol en la historia del Hill Dickinson Stadium de Liverpool, el nuevo estadio del Everton, lo ha marcado en Ndiaye después de un gran pase de Jack Grealish en el 25, se adelantan los de Davis Moyes. Everton 1, Brighton 0. No lo ves, la
letra no habla de mí. 90-400 para meta, 1-28 de cabeza de carrera, cabeza de general. ¿Qué tal fue el post-etapa en el día de ayer? ¿Estaba toda la gente contenta por la incursión de la Vuelta en Italia? ¿Italia con la Vuelta y la Vuelta con Italia?
Sí, señor, afirmativo. Estaba la gente contenta con lo que pasó en Novara, con el sprint, que fue un sprint limpio y con la gente disfrutó mucho. Y a ver, hace rato que he subido hasta aquí, pero aquí veo mucha más gente de la que me esperaba.
Sí que hay gente, sí.
Sí, la evacuación va a ser complicada, sí. Pero sí, este puerto, bueno, tiene lo que tiene. Carretera más o menos ancha, evidentemente no hay mucha autocaravana, pero sí hay gente, hay mucho cicloturista que desde Cuneo ha ido poco a poco haciendo camino, la carretera es llana y al final, bueno, la subida permite que haya mucha gente que haya llegado hasta aquí.
Igual que en la salida había mucha gente, ¿eh? O sea, al final esto no deja de ser las puertas de los Alpes, aquí esto es territorio ciclista. Y nosotros ahora que acabamos de llegar a las 3 menos 3 minutos que entré yo por la cabina, sí que había muchísima gente subiendo aquí en bicicleta, muchísimo, muchísimo cicloturista y hay ambiente, o sea, hay música, se nota que aquí hay rollo ciclista y que les mola que la vuelta estemos aquí.
La etapa que ha comenzado con ese homenaje a Iván Meléndez, el ciclista malagueño jovencísimo, una vuelta sub-18, pues imagínense, 17 años tenía, fallecido ayer durante el transcurso de la vuelta a la Ribera del Ebro. Un abrazo muy fuerte, de verdad, para toda su familia, para toda su gente. Y la verdad es que no puedo dejar de pensarlo también a gente de la organización que conozco, por ejemplo, nuestro compañero, excompañero Ángel Fernández, está en el tema de comunicación y hoy obviamente han sustituido la etapa por un homenaje en la plaza donde iba a tener lugar la coronación final del ganador de esta vuelta a la Ribera del Duero, que he dicho Ebro, creo.
Bueno, pues sí, muy, muy triste, ¿no? Y todo el pelotón lo ha manifestado y es una pena. Un chaval, un junior, bueno, imagínate, que mala suerte, ¿no? Porque al final las caídas, como siempre hablamos, también en categorías inferiores suceden y bueno, pues mala suerte ha tenido.
Fue una caída masiva, se suspendió la etapa inmediatamente porque no había ambulancias suficientes para atender a todos los heridos y bueno, pues que descanse en paz, Iván.
Sí, evidentemente, no hay... Yo siempre digo que estos momentos son muy complicados, duros, sobre todo cuando montas en bicicleta y piensas estar sufriendo su familia, incluso la propia vida que pierde el chaval. Pero es que siempre decimos que este deporte tiene un riesgo, cada kilómetro, cada metro que montas en bicicleta tiene mucho peligro y sobre todo cuando vas en pelotón, esas caídas donde no puedes hacer absolutamente nada, pues una auténtica desgracia, ¿no? Y evidentemente toda la fuerza para la familia y que descanse en paz.
Está trabajando durante todo el día el Q36.5 de Pidcock en el chat interno que tenemos, en el grupo de WhatsApp, vamos, digamos chat interno, es un grupo de WhatsApp en toda regla. No sé quién ha soltado el nombre de Pidcock por ahí y la verdad es que el equipo escondiéndose para nada porque le está haciendo todo el trabajo de pastoreo al que se le entiende que tendría que haberlo hecho, que es el equipo de líder, y lo está haciendo el Q36.5.
Sí, el nombre lo he soltado yo y es que es una llegada ideal. Pidcock es un tipo que pasa bien la media montaña, que en la alta montaña todavía le falta un poco y sobre todo que es muy rápido. A mí lo que me extraña es que le están dejando toda la tostada a su equipo, ¿eh? Aquí hay gente como el UAE tiene una oportunidad buenísima de ganar con Ayuso, el propio Visma, si está en plan ambicioso, puede intentarlo con Vingegaard, pero Pidcock, he escuchado a uno de sus directores, dice que llega muy muy bien al inicio de esta Vuelta a España y la verdad es que tiene una oportunidad de oro para ganar y vestirse de rojo, que hoy lo normal, vamos, prácticamente al
100%, viene de ganar el europeo, ¿no? De mountain bike.
Sí, correcto.
Viene de ganar
correcto.
El europeo de mountain bike. Hoy aquí pueden ganar todos. Se me van ocurriendo nombres. Jorgensen, por ejemplo. Jorgensen puede ganar aquí perfectamente si tiene el beneplácito de que es Vingegaard. Es que puede ganar
Buitrago.
Kelderman en su equipo, Buitrago, Cepeda, Higuita, Pared Pentre, sí. En el Soudal.
Sí, depende del nivel que pongan Vingegaard y compañía. Para mí, si Vingegaard quiere ganar hoy, él en esas rampas, lo que pasa es que, claro, como vosotros lo habéis visto y estáis bajando un poco el soufflé, si no hay dureza, pues evidentemente a Vingegaard no le da para romper esto. Pero si el Visma, por ejemplo, quiere endurecer para intentar eliminar a gente como Pitcock, que si se pone en nivel muy alto puede no estar, pues cambian los actores. Pero si llegan un grupo de 25 o 30, hay muchos aspirantes a ganar, claro.
Acabo de encontrar un puerto que es de la misma categoría, pero es bastante más duro el puerto que os voy a decir que este, que es el Naranco.
¿Qué dices?
Naranco muy duro.
Esto es mucho menos que el Naranco.
Por eso, mucho menos.
Pero muchísimo.
Pero el Naranco al empezar en ciudad con farolas y tal parece otra cosa.
No, entiendo lo que quiere decir Quique. Entiendo, a ver si
¿tú lo entiendes?
¿Quieres decir que hay un margen entre este puertecito de nada y el Naranco, que es un puertarraco?
Por ejemplo, allí ganó David de la Cruz.
Correcto.
Que está corriendo aquí. Está corriendo aquí. ¿Puede ganar David de la Cruz?
¿Aquí?
Sí.
Sí, claro que sí. Pero la dureza del puerto es ni comparable con el Naranco.
El Naranco es muy duro.
Sí, y por cierto, lo que decía antes,
tampoco es el Angliru.
No, es que el Angliru es el Angliru.
Sí, bueno.
Pero el Naranco es un primer en todas reglas, hombre.
Tiene un par de curvas ahí difíciles.
Este Quique ahora, desde que monta en bicicleta y sabe, es experto también en...
pero sus hijos sí, que les vi por este rato.
No, claro. Sí, pero sí, ¿tú qué te crees? Él es el que graba los vídeos detrás sin manos. Hay que seguirlos.
Sí, y por cierto, tenías tu razón, Óscar. Cuando hablábamos de esa victoria de Iván Basso en 2005, la etapa no tenía nada que ver. Había puertos antes y además terminaba a 1.798 metros de altitud, es decir, 400 metros más arriba de lo que acaba hoy. Así que... lo de Basso sí. No vale para nada.
Eso es. Y bueno, lo del 2002 tampoco.
Hay que ir piano, que estamos empezando, ¿eh? Y tampoco le vas a colocar aquí... Yo creo que está muy bien pensado.
Lo que decías, Alberto, de por qué a lo mejor equipos como Visma o como UAE no meten corredores ahí a colaborar con Q365, yo creo que es lógico, ¿no? No pienso que se vayan a meter dos equipos de la clasificación general un día como hoy a trabajar, si la fuga fuera más numerosa... Si fuera más tiempo, si fuera alguien de estos tipo Conor o esta gente que pueda incomodar, pero con la fuga de hoy yo creo que ellos no tienen que gastar energía. Tal vez a lo mejor ya llegando al puerto puedan ponerse ahí un poco a acelerar y demás, pero creo que ahora mismo tienen que dejar responsabilidad a equipos como el que vemos ahí, que tienen que aprovechar estas oportunidades.
Oye, tiene el punto en la velocidad Ethan Vernon, ¿eh? Ha ganado el sprint especial en la lucha del pelotón por el sprint especial, que primero pasaron Slock, Otruba, Sinué, Fernández y Glibar, por ese orden. Ethan Vernon ganó el sprint. No le hicieron un buen lanzamiento a Mats Pedersen, que también ha estado peleando por esos 10 puntos que quedaban como máximo botín para la quinta plaza. Pero Vernon se puede marchar de la vuelta con algún triunfo si aguanta todo lo que tiene que aguantar, claro.
Sí, ayer fue segundo, el primero de los mortales después de Philipsen, y sorprende un poco lo de Pedersen. ¿Qué le ha pasado?
Sí.
Ayer en meta lo mismo que le ha pasado hoy. Venía exultante en Dinamarca, tres etapas general. Ayer ni siquiera se mete en la disputa, no hizo ni top ten. Y hoy, igual, en un sprint que en teoría no hay tanta dificultad para ganar la posición, ni siquiera se ha metido a pelear por pasar primero.
Ayer me sorprendió mucho porque veíamos que tenía dos corredores con él ahí a falta de un kilómetro intentando colocarlo tal cual, pero es verdad que a falta de 500, 600 metros ya veías que su posición corporal era que no iba a sprintar. Y eso evidentemente, después de las exhibiciones que venía de hacer de Dinamarca, pues vamos a ver si ayer fue un mal día, si realmente se atufó mucho de cara al final, no fue capaz de tal. Porque, repito, si el Pedersen es el Pedersen exultante como lo vimos... No descarto que pueda estar aquí disputando la etapa en el día de hoy.
Ay, el pobre cámara de televisión española no sabía qué hacer, porque estaba ahí Jacobo Truba recibiendo la llamada de la naturaleza, quitó el foco, luego ya no sabía dónde mirar y al final sin querer acababa enseñando ahí la fuente.
Toda la merienda, ¿eh?
No, merienda no, pero el chorro sí.
Oye, lo que comentáis,
bueno, cosas que pasan.
La verdad que era un poco contradictorio lo que ocurrió ayer, ¿no? Porque luego Verona también decía en los micrófonos a su llegada que, bueno, que lo contemplaban, que Pedersen necesitaba un poco más de dureza, ¿no? Pero por ese lado, pues no pongas al equipo a trabajar, ¿no? Porque llevaron gran parte del trabajo ayer durante la etapa. A lo mejor tenían que haber dejado todo el peso a Alpecin, ¿no? Entonces, bueno, es un poco extraño. Esperemos que se recupere porque yo, como dije ayer, es uno de los corredores que creo vamos a disfrutar en esta vuelta.
Enseguida le damos al condensador de Fruzo y con las músicas de la vuelta nos vamos a trasladar unos cuantos años más atrás.
solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Os voy a llevar 37 años más atrás. La canción de la vuelta de 1988. A ver si sabéis quién es, que es amigo. Fuente musical, ¿eh? Tranquilos. ¿Os suena o no suena?
No lo veo claro.
Hombre, a mí lo de que es amigo
tampoco.
Me da pistas, ¿eh?
Es amigo, es oyente. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Serafín Zubiri.
Señor. Loco por la música.
Dos veces representante de España en Eurovisión. Lo intentó con San Marino este año, pero no acabó yendo. Y en 1988, Pedaleando fue la canción oficial de la vuelta.
¿Cuántos kilómetros me faltan para la mitad final? Pedaleando.
Como estamos en el 90 aniversario de la vuelta, edición número 80, pues vamos a ir repasando también musicalmente cómo ha ido cambiando el panorama. A veces a mejor, a veces a peor, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno.
Oye, y Serafín, además de esta canción, ser un aficionado y seguirnos, yo he tenido la fortuna de pedalear con él, pedalear en tándem con su guía, y hice parte del Camino Santiago a su lado. O sea, que no es solamente que nos escuche y le guste el ciclismo, sino que también se sube ahí al tándem. Y da fuerte a los pedales.
Es muy inquieto, deportivamente muy inquieto. Él escala, él anda en bici. Y a pesar de ser ciego, pues eso no ha sido impedimento para poder vivir las sensaciones de la vida que él ha querido vivir con la adrenalina a tope. Le mandamos un abrazo muy fuerte. 81-100 para la meta. Ha repuntado la ventaja de los cuatro de arriba. Clíbar o Truba, que estará más descansado. Lian Slok y Sinue Fernández a los dos minutos. Yo creo que el Q36 se ha cansado un poco ya de trabajar, ¿eh?
Sí, sí, es sí. Que hubo un momento hace 30 o 40 kilómetros que iban bastante más rápidos los escapados y tuvieron una conversación entre ellos en la que decidieron pues levantar un poco el pie, porque sabían que si ellos apretaban por delante, el pelotón también iba a apretar por detrás, con lo cual mejor no pegarse una paliza ni ellos ni los de atrás, ir un poquito más tranquilos y guardar fuerzas, y yo creo que es lo que está pasando, ¿eh?
Pues por eso nadie necesita echar una mano al equipo, claro, de Pickford. Que nadie necesita hacerlo, ¿por qué? Porque saben que la velocidad es una velocidad tranquila, que la escapada pues estará guardando las cuatro fuerzas que le quedan para cuando detrás ya decidan acelerar, a ver si ellos tienen delante la misma fuerza para poder mantener el tiempo y ya está. Si aquí al final es esto, es que el ritmo de la escapada es un ritmo lento en el día de hoy, y a partir de ahí pues detrás el pelotón hoy es un día de relax hasta que cuando llegue el momento de que hay que ponerse, hay que pasar a las revoluciones de 0 a 100.
No te he preguntado, Pasamontes, por esta iniciativa de Movistar de dar las gracias a los gregarios con esa creación audiovisual que han hecho en somosgregarios.com. ¿Estáis conquistando aquí el tema y pidiendo el lugar histórico que os corresponde?
Bueno, pues sí, la verdad que yo también estuve haciendo alguna cosa con ellos. Están dándole pues mucha visibilidad, algo que afortunadamente cada vez se escucha más, no solo en el deporte, también en la empresa, la importancia de todos para que todo ocurra. Y Movistar, pues mira, está apostando por esa figura. Tienen grandes gregarios, algunos han salido también de ahí, están en otros equipos ahora. Y creo que es una figura que cada vez va a tener más presencia. Y también es una manera, bueno, pues de animar a los chavales jóvenes a decirles, oye, que aunque no seáis ganadores, que sepáis que tenéis un hueco en el pelotón profesional si sabéis hacer un buen trabajo para los que sí que tienen esa capacidad de ganar, ¿no? Que no todos los chavales que ven ciclismo o que quieren llegar a ser profesionales piensen que solo los que ganan van a poder estar ahí, sino que si eres un buen currante, si sabes hacer bien tu labor, también puedes tener ese mayor profesional.
Y lo que se ve muy claro en cuando hay cuatro corredores que no conocemos que se escapan en una fuga tan larga como esta, durante tantas horas viéndoles a los cuatro, son las bicicletas. Es decir, las marcas han conseguido que se detecte perfectamente el qué bicicleta corre con cada equipo.
Con sus ocho ruedas.
Perfil y demás. No.
Sí, no, es verdad. Y se pueden, aparte, leer casi las letras de la publicidad de las ruedas, ¿no? Porque no hay muchísima velocidad. Pero es cierto, esto cuando la carrera va más loca no nos la muestran. Es algo importante también para las marcas.
Sí,
para
porque el ciclismo ha ido mudando mucho, vamos a decir, hacia la Fórmula 1, donde las marcas enseñan su material, porque el cicloturista, el que se lo puede permitir, que claro, es un gran porcentaje, el cicloturista quiere eso. Y va a por claro, eso, claro. Y paga eso. Hay gente que llega hasta 7, 8, 10 mil euros en una bicicleta, ¿eh? Los
y
hay,
aquí
¿eh?
La diferencia con la Fórmula 1 es que por mucho dinero que tengas, igual no puedes tener el coche con el que está corriendo hoy Hamilton o Verstappen, pero aquí con dinero puedes comprar la bici la que está llevando Vingegaard.
Es más, la puedes comprar de verdad. Porque,
de verdad.
Porque sí, cuando jubilan el material al término de la temporada, pues lo jubilan a un precio bueno.
Eso es.
Yo creo que también ahora, pues con todas las herramientas, redes sociales, vídeos, insights, pues bueno, cada vez se enseña más el material y sobre todo se explica, ¿no? Porque, como decía aquí, que vemos la fuga, vemos colores llamativos, gente que a lo mejor no entiende de bicis está viendo la etapa, puede decir, ah, pues me gusta la rosa, mira qué color más chulo, tal, pero también es muy importante para alguna gente que se gasta ese dinero que le expliquen cómo es la bici, si es una bici más cómoda, más rígida, más escaladora, cómo se comporta con viento. Bueno, esos detalles también son importantes.
Ayer lo decía Pereiro, lo que había cambiado, por ejemplo, ya solo en cuestión de imagen y creo que también de calidad de materiales, el Burgos BH. O sea, el Burgos BH es un equipo que tenía unos colores corporativos y provinciales muy difíciles de combinar y, jolín, creo que Borja Mera y la gente de Sirocco han hecho un trabajazo. Sirocco, el Burgos le patrocina un patrocinador que patrocina a los Lakers, para que os hagáis una idea de la globalidad de esto.
Sí. No, tiene razón. Le dieron un cambio a la imagen corporativa del equipo, a lo que nosotros recibimos, y para mí ha mejorado muchísimo. A nivel de difundir los colores, esa bicicleta que han estrenado, pues también que va un poco con la del equipo, creo que ha mejorado mucho la imagen un equipo como el Burgos. Y
el maillot del Loto no sé si me gusta, ¿eh? A veces me gusta, a veces no me gusta.
A mí no, parece un Picasso, ¿no? Pero
el Loto está de aniversario y lo que han hecho es ir combinando los colores que ha ido luciendo a lo largo de, no sé si son 30 años de historia, me parece que son, no me quisiera equivocar. Pues han hecho una especie de collage.
Marketing, ¿no?
Sí,
sobre todo.
Sí.
Estamos hablando de ello por eso. Oye, una cosa que os quería comentar antes, hablando también de lo visual que es todo ahora. Yo sigo insistiendo, cada vez tengo más claro, sé que es muy complicado, pero la necesidad que hay de que podamos ver imágenes en directo desde las bicicletas de los corredores. O sea, sé que es súper difícil, ya lo hemos comentado a veces, que todas las partes se pongan de acuerdo, pero es que estamos a veces echando la culpa de etapas aburridas, etapas planas. Es que ayer estuve viendo después imágenes en diferido, porque no se puede emitir en directo, del sprint, de cómo Philipsen va con Cortina ahí metiéndole el codo, cómo el lanzador de Philipsen lo lleva, cómo pide paso, cómo pasan a milímetros de los bordillos de las aceras, de las rotondas, cómo las entran. O sea, es que eso es necesario para que este deporte siga vivo. Estamos hartos de helicóptero y moto, que sigue siendo importante, pero hay que empezar a meter cosas, que nos vamos a quedar sin audiencia.
La cuestión es que
hay que espabilar.
Debe ser difícil llevar esa imagen al directo, porque
¿tú crees?
Hombre, debe ser, técnicamente debe ser complicado, porque si no estaría hecho ya.
No, yo creo que no tiene que ver con la complicación, que seguro que la hay, pero hay mil maneras, estoy convencido, a lo mejor no súper directo, pero pues bueno, como se hace con las emisoras, yo creo que tiene más que ver con quién se lleva los derechos de esas imágenes. Creo que tiene más que ver con que hay un montón de partes que no se ponen de acuerdo y seguimos sin entender que todas esas partes viven del ciclismo y que la gente ponga la tele. Y yo, viendo esas imágenes, se las enseño a veces a colegas que no les gusta el ciclismo, que son futboleros de toda la vida, y dicen, ¿eso qué es? Pero eso es la Vuelta a España, ¿pero dónde sale eso?
El crujir de los radios, pero de los cambios y tal, es una cosa, es una barbaridad.
Es que se engancharía gente a ver ciclismo. Oye, hay sprint hoy, hay en una etapa llana, se metería gente a la tele a verlo por ver esa sensación, aunque no les guste la bici. y creo que es algo necesario. Estamos en 2025, somos uno de los deportes más anclados en cuanto a retransmisión televisiva.
76 para meta, está ahí clavada en el entorno de los dos minutos la ventaja de Gal Glibar, el esloveno del Alpecin, Jacobo Truba, checo del Caja Rural Seguros RGA, Lian Slok, belga del Loto, estos tres desde el kilómetro 1 en el 28, llegó para terminar de formar el cuarteto cabecero, el español del Burgos Burpélez BH, Sinue Fernández, 1.56 ahora mismo según el GPS de Radio Televisión Española.
Y lo que estamos comprobando, Eric, con solo un mes de diferencia, es la enorme, la sideral diferencia que hay entre el Tour de Francia y la Vuelta a España. Ayer le he leído una entrevista al médico de la Vuelta, no tuvo que atender ni una sola caída en la primera etapa de la Vuelta, ¿eh? Y hoy, hasta donde yo sé, Quique, yo creo que tampoco ha habido ninguna caída, y es la diferencia de tensión que hay. Y sí, toquemos madera, pero la diferencia de tensión que hay. Hemos visto a Vingegaard muy relajado en la parte de atrás del pelotón, saludando a la cámara. Y yo creo que, bueno, evidentemente a todos nos gusta que haya competición, que haya tensión, pero yo creo que esto también es un reclamo para los ciclistas de venir a la Vuelta a España, porque no tiene nada que ver, es un deporte diferente en las primeras etapas respecto al Tour de Francia.
Bueno, depende del año, ¿eh? Que en la Montonera de Lieja, ahí estuvo uno que te habla aquí, y eso fue dantesco, ¿eh? Pero dantesco.
Yo creo que algo dentro del caos que es circular en bicicleta por Italia cuando no hay carrera, quiero decir, en el día a día con el tráfico abierto y demás, porque los arcenes aquí o son pequeños o no existen. Es verdad que ayer y hoy estamos teniendo unas carreteras anchas. El sprint de ayer es un sprint de casi de un aeródromo, o sea, una carretera con 4 o 5 carriles. Y hoy estamos viniendo todo por muy buenas carreteras. Y después, evidentemente, que la velocidad de hoy, la velocidad que lleva ahora mismo la fuga, es una velocidad de entrenamiento, o sea, realmente no hay tensión. Y lo único que hay que tener cuando no hay tensión, precaución, porque cuando no hay tensión a veces las caídas son tontas.
Se cumple la segunda hora de carrera, 43 kilómetros por hora de media en dos horas de competición, 45 y medio la hora en la primera hora, 43 en el acumulado de esta segunda, pasando el cuarteto cabecero, Quique Iglesias por Cúneo.
Sí, Cúneo es la capital de esta provincia, aquí te llevaron en el 2008 al hospital de Cúneo y aquí te vino a recoger un avión privado del FONAC, ¿no? De que te puso los dineros el...
No.
¿Cómo era eso?
Cas de Par, estaba en Cas de Par.
No, pero hubo alguien...
Iván de la Noa, que era director deportivo de Cas de Par, tenía un conocido que era millonario, etcétera, etcétera. Y entonces vio que en una entrevista yo decía que me quería ir a mi casa a operar, etcétera, etcétera. Y el tío esto lo vio en la televisión, llamó a Ivón y le dijo que sepa que mañana tiene un avión en el aeropuerto de Cúneo para llevarlo a su casa.
Estábamos ahí cuando te sacaron ahí en ambulancia al aeropuerto y a Vigo. Sí, señor. En Cúneo, en el 2008.
Vaya leche, Pereiro.
Sí, 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 no.
No, se rieron todo menos él. Sí,
no, cierto. No, fue una caída, evidentemente la caída más peligrosa de mi vida, con muchísima diferencia, encima de la bici, y una liberada gorda de cara al poder seguir disfrutando de la vida.
Sí, que luego, un tiempo después, Pereiro fue allí con Quique Iglesias y
sí,
tenemos ese 2011. Documento, que se encontró con él, con los paisanos, los lugareños.
Los dos, sí. Un matrimonio muy mayor era.
Sí, que dijeron, pues aquí hace unos años se cayó un ciclista español y dijo, lo tiene usted delante. No, es como si hubiera visto un ángel y demás y tal. Sí,
Oscar, sí. Yo luego tuve la fortuna de compartir equipo contigo, tú seguiste corriendo además, pero yo seguro que te lo han preguntado mil veces, pero ¿recuerdas la primera vez que volviste a hacer una bajada a tope después de aquella caída? ¿Te costó...? Sí. ¿Lo pasaste mal ese día y recuerdas qué bajada fue, por ejemplo?
Mira, no volví a ser el mismo corredor bajando, o sea, ya te lo garantizo yo. No, la primera bajada fuerte fue entrenando, pero fue eso, fue ver sensaciones y tal, pero no llevas todo el rato ahí en la cabeza la caída y es imposible. Yo, esto fue 2008, 18, estamos que pues casi 20 años más tarde.
17,
casi 20 años más tarde. Y yo todavía tengo ahí como si algo... ¿Sabes cuándo me di cuenta, Luis? Al año siguiente, 2009, el Dauphiné Libéré, una etapa que voy escapado con Cyril Dessel y no sé qué, y subimos un puerto, bajábamos, me soltaron bajando. Y ese fue el día que venía Eusebio detrás y me decía, chicos, no pareces ni tú, vas cuadrado bajando. Ese fue el día que dije que tengo un problema muy grave, que aparte de los que ya tengo yo mentales, pues imagínate uno más.
Bueno, afortunadamente salió todo bien.
Sí, eso es, sí, no, pero a día de hoy sigo con ese bloqueo ahí, que cada vez que veo una bajada y veo una curva izquierda con un guardarrail, me viene a la cabeza el gol de la nieve.
72 kilómetros y medio para la línea de meta, 1.36, ha bajado unos cuantos segundos la ventaja de los cuatro hombres cabeza de carrera, son las 3:49, hora menos en Canarias.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Hoy Pereiro tienes otra energía, ¿eh? Se nota que te ha llegado la gama Fosprin de Sol Natural que he encargado para ti. Es mucho,
claro que sí.
Mucho más que una jalea, es rendimiento, resistencia, son defensas, es concentración. Concentración, ¿eh? Con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tú tu Fosprin, el Classic, el Plus, el Sport, el Zero o el Junior y te llevas de regalo un regalo directo y además participas en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. Fosprin de Soria Natural, de venta en herbolarios para farmacias y también online. Fosprin, evolucionando desde 1989. Ahí están departiendo amistosamente entre sonrisas Víctor Campenaerts, que ayer hizo muy buen trabajo también de aproximación hasta la pancarta de 3 metros, y Jasper Philipsen en la roja, el líder de la Vuelta Ciclista a España. Ayer diste a Campenaerts pasamontes como el gregario del día, te leí por ahí.
Sí, bueno, la verdad que yo me quedé impresionado de su rendimiento en el Tour de Francia. Vamos a ver qué nos depara en la Vuelta, pero es un tipo que sabe lo que tiene que hacer, que es el típico gregario que no se va a esconder, que va a dar el máximo, ¿no? Y me gustó también luego ver en el vídeo del equipo cuando llega, ¿no? Que le choca la mano Vinegar mientras están hidratándose y lo mira y le hace un gesto como diciendo, madre mía, gracias, ¿qué haría sin ti, no? Porque eres de estos que me da tranquilidad. Cuando ves a Campenaerts ahí cerca de ti, te da tranquilidad porque menudo zapatazos mete por el plano y ahora para arriba, sí. Para arriba también.
sí, porque en el Tour de Francia le vimos dar unas exhibiciones en los puertos que es tremendo, y es lo que hemos hablado bastantes veces. Hay equipos que aumentan el rendimiento de sus corredores una barbaridad. Uno es el UAE, evidentemente, y otro es el Visma. Y ver a Campenaerts en la montaña del Tour hacer los destrozos que hizo, habla de, pues eso, de que hay un par de estructuras en el pelotón que están muy por encima del resto.
Ayer ya se midieron en la fase de aproximación en el protocolo del sprint camino de Novara y estuvo bastante divertido porque, Quique, cada uno cogía un lado de la calzada y era como un primer pulso de lo que pueden ser estos 21 días.
Los amarillos por la izquierda y los de blanco y negro por la derecha, sí, va a ser un pulso y lo vamos a ver ya desde... Bueno, desde hoy ya no, porque bueno, es una etapa un poco diferente, pero desde después de la crono, camino de Andorra y luego de Cerler, vamos a ver quién gana ahí y quién se erige como líder, pese a que lleguen o no de rojo, que a lo mejor llega otro equipo de rojo, ¿eh?
Para mí, Eri tiene mejor equipo, hombre por hombre, el Visma. Y mira que eso es raro cuando hablamos del UAE, ¿eh? Pero para mí, tener a Jorgensen, a Sepp Kuss en montaña y luego tener a gente como Campenaerts, como Van Barle, como Tullet, que es un corredorazo, no sé, yo creo que, aunque sea por muy poco, la balanza del equipo, de la fortaleza, yo creo que se la lleva el Visma respecto al UAE.
Pero fíjate, Alberto, que hablábamos esto, Oscar, en el Tour, ¿no? También, que nos parecía que tenía muy buen equipo Visma, pero luego vimos ahí a Kuss que no estaba en su mejor momento, a Jorgensen tampoco, bueno, y luego por otro lado, vimos también a Narváez, a Wellens, a otros corredores que nos sorprendieron, entonces yo ya es que o sea, las cosas que a veces pienso coherentes de decir, esto creo que es así, es que estoy cada vez más acostumbrado a que es al revés, o sea, no sé, vamos a ver.
Sí, lo que pasa es que, Luis, ahora podemos hablar solo de lo que hay en la carrera en cuanto a nombres. No hay una etapa aún todavía con una dureza que podamos valorar todo eso, pero es verdad, por nombres quizá el Visma es el equipo más fuerte de la Vuelta, si todos los corredores y todos los nombres están al 100%. Pero para mí el equipo con más opciones de ganar esto, bueno, si Vingegaard no está bien, es Luar.
Vamos a ver qué verano ha echado Jorgensen también, después de haber acabado medio enfadado el Tour, a ver qué mes de agosto se ha pasado este corredor, que por ti, si solo, ya podría estar disputando una general.
Sí, sí, pero por ejemplo, pongámonos que Almeida es el hombre fuerte del UAE. Es que en la altísima montaña seguramente solo pueda contar con Juan Ayuso. Y ya sabemos que Ayuso es muy gallo y que también va a buscar sus opciones y demás. Porque bueno, sí, Marc Soler inspirado puede estar muy arriba. Novak, cuando ha estado bien, ha caminado mucho. Pero en la altísima montaña, en un Angliru, es posible que tanto Ayuso como Almeida solo se tengan el uno al otro.
Están todos un poco así. Precisamente con Marc Soler estuve hablando esta mañana en la salida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, después del Tour, la típica fatiga que te entra... Y que estás hoy aquí diciendo, pues las sensaciones no son allá, pero al final acabas caminando. Pues sí, el Tour de Francia, si no te descuidas y no te echas a la Bartola, pues te deja un punto de forma que cuanto montes 2 o 3 días en bici a un ritmo un poco tal, estás delante aquí. O sea, yo estoy convencido que el UAE tiene un muy, muy buen equipo aquí.
Es lo que se dice, que el cuerpo tiene memoria, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que
sí,
también,
se duerme,
lo cultiva mínimamente, claro.
Los biorritmos se bajan, se te relaja un poco el cuerpo, pero en el momento que lo activas, normalmente cuando vienes de una carrera como el Tour, a 40 por hora vas fumando casi.
Sí, y una cosa que creo que no hemos comentado, Eric, que creo que ayer no lo hicimos, es que el día de la presentación, el jueves, Vingegaard confirmó que había estado enfermo más o menos una semana o un par de semanas antes de la Vuelta a España, que creía que llegaba bien, pero que había cogido, pues sería una pequeña gripe, un pequeño catarro, así que teniendo en cuenta que no ha competido desde el Tour, también va a ser otra de las incógnitas, ver cuánto de bien está Vingegaard en la primera llegada en alto.
Yo fijaos que con lo que decía aquí que ayer, ¿no? Que es que es un tipo que gana mucho dinero y al final el equipo le dice, oye, está muy bien que hagas segundo detrás de Pogacar en el Tour, que es tremendo, que es un puestazo, que eres también un poco el aliciente de la carrera, pero tienes que ganar. O sea, es que son corredores que con los sueldos que tienen que ganar. Y ya de hecho se está hablando que el año que viene, si Vingegaard también puede hacer el Giro, porque tienen que ganar. O sea, es que el sponsor cuando acaba el año le dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Segundo? ¿Tercer? No, he ganado una gran.
Bueno, son pulsitos.
La vuelta, no sé.
A mí me llegaron a decir que hubo un jeque de por allí de los Emiratos que le llegó a decir a Pogacar que qué pasaba con la Vuelta a España. Y Pogacar le dijo no. Y le apretaron, ¿eh? Lo que pasa es que al final, pues las estrellas, si van cumpliendo, van ganando y van consiguiendo objetivos, todavía tienen poder, pero que hubo un movimiento ahí para intentar terminar trayendo a Pogacar, incluso después de haber dicho que no aquí a la Vuelta Ciclista a España.
No sé qué pensáis, Eri y compañeros, pero eso es lo que ha hecho que tengamos a Ayuso aquí y estemos soñando con él. Vale. Si viene Tadej, yo creo que no estaría Juan ahí.
Bueno, 64.800 para meta. Continúa tiempo de juego. Mañana haremos la tercera etapa a través de Cope Más y aplicaciones para que no se pierda nadie. Pero todavía hay que finiquitar la de hoy, a la que le queda mucho. 1.31 para los cuatro hombres. Cabeza de carrera.